Vidas en Positivo, el podcast de psicología de Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera. Este es un podcast para aprender a vivir la vida en positivo. Con Ana Asensio, Vidas en Positivo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Hoy no es un domingo cualquiera, un domingo más en Gente que Suma. Un domingo que tenemos a alguien muy especial, a alguien que yo he descubierto relativamente hace poco. Y lo he descubierto a través de alguien de su equipo, que es Estela, que me gustaría hacerle honor también a ella. Estela, pedagoga, que estará por aquí con Think and Action. Y la verdad es que pues tuve la suerte de que cayera este libro en mis manos, Cómo entrenar la mente, que así a simple vista, ¿vale? Pues dice, bueno, pues vamos a ver este libro. Me llamó la atención y digo, bueno, vamos a ver este libro. ¡Madre mía! O sea, esto no es un libro, por favor. Esto es un manual. Esto hay que tenerlo en todas las estanterías. Un libro es absolutamente, o sea, es un regalo. O sea, esto es un regalo. Todos los libros, pero esto es un regalo. Mira, desde la sabría que seríais un flechazo, efectivamente, porque he estado viendo un poco para, digo, bueno, pues para ver, porque voy a conocer a Fernando aquí, en este momento, en persona. Le escuché el otro día su voz en un audio, me encantó su forma de pensar, me encantó su forma de sentir el crecimiento y cómo esto lo aporta también a las organizaciones. Pero fijaros que este libro es un libro, pero no solo para las organizaciones, para las personas, para bueno, es que las organizaciones son personas, pero digo casero, o sea, es que no sabéis cómo es esto, o sea, no sabéis lo que. Y entonces, cuando lo he leído, me he sentido muy, muy en sintonía con él, con el mensaje, con lo que dice, es un pozo de sabiduría, es absolutamente, es sabio ya cuando la gente vio que íbamos a hacer este directo, mucha gente me escribió diciéndome, qué guay que tienes a Fernando, así que, si está por aquí, le voy a pedir, voy a buscarle, ¿vale? Porque sin más, bueno, voy a hacer una pequeña presentación y es que Fernando, ¿vale? Es experto en desarrollo personal, pero además de esto, en su formación, él es biólogo especializado en el sistema nervioso central, o sea, imaginaros si tiene conocimientos y trayectoria. Pero él tiene una consultora desde el año ya, allá por el 2007, llamada Think and Action, una consultora especializada en la transformación de organizaciones. O sea, me imagino que habrá conocido a muchísimas personas, ha dado muchas conferencias por el mundo, es speaker, formador, conferenciante, como he dicho. Bueno, pues es aquí tenemos una joya esta mañana, vamos a disfrutarle y voy a buscarle por aquí, vamos a ver.
¡Ay, qué emoción!
Un placer enorme. Gracias a Estela, porque es la que nos conectó. A mi compi, sí. y encantado, porque yo sí te sigo hace tiempo, te leo, escucho algunos directos tuyos, o sea que, bueno, fantástico estar aquí este domingo.
Ay,
primer
gracias.
Domingo del año, además, o sea, este es un regalo de Reyes que me has hecho antes de que lleguen los Reyes. O sea que, ¿no? Muchísimas gracias.
Este es un regalo para mí, por favor, pero totalmente, además, que me digas que me seguías, porque es que yo te he descubierto y el otro día empecé a escuchar constantemente y digo, pero por favor, ¿este hombre de dónde sale? O sea, ¿qué tiene dentro esa sabiduría, esas ganas? Y además me ha encantado que digas esa actitud que ahora hablaremos, que yo llamo mente de principiante y tú le pones un nombre muy especial, esa actitud de entrega y de ser siempre un aprendiz en la vida, ¿no? Y de entregarte a ese momento con esa actitud de presencia como si fuéramos niños, ¿no? Que es. Pero bueno, para empezar, yo, además de presentarte, no sé si quieres decir algo más de ti, de tu trayectoria. Sabía que eras biólogo de formación, sé que eres CEO de Think and Action, sé que te dedicas a transformar a organizaciones que al final, quieras que no, las organizaciones son personas. Y sé que das conferencias, bueno, ahora está, me imagino, con todo el tema de la pandemia más parado, pero que has dado muchísimas conferencias por todo el mundo. Y yo en mis manos tengo esto, que por favor, es que esto no es publicidad, ya sé que tú no querías hacer publicidad, pero por favor, no. Es que está leyéndolo esta semana, me lo he leído así de, y digo, ¿pero esto qué es? Esto es una maravilla. Y además me siento muy en sintonía con todo lo que comentas, con todo. Yo quería empezar, bueno, si quieres decir algo más de ti.
No, me parece suficiente. No lo necesito. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que lo has descrito muy bien, un poco toda mi trayectoria y lo que me gusta realmente, y antes te escuchaba, ¿no? Cuando no estaba todavía conectado contigo, estabas presentándolo. El libro en realidad es un libro para las personas, de una persona para las personas, nada más. Yo creo que trasciende un poco todo el tema de las organizaciones, aunque en algunos puntos hable de liderazgo. Pero en realidad, a la hora de hablar de liderazgo, hablo del autoliderazgo, del liderazgo más complejo que hay, que es el llevar nuestra vida adelante. Con lo cual...
Es que de eso me sentido. Efectivamente, es que en eso es cuando yo me he visto, digo, pero si es que esto es un libro para todo el mundo, no solamente es para las organizaciones, pero fíjate que te voy a hacer un comentario y a partir de ahí me encantaría que nos dieras tu visión. Y es que el otro día estaba viendo, hay un documental que me gustó mucho del canal Vamos, que habla de los 20 mejores deportistas de los últimos 20 años. Deportistas de todo tipo, o sea, hay desde el fútbol americano, tenis, fútbol, natación, gimnasia rítmica, hay de todo. Pero fíjate que yo me quedé con un comentario que se me pusieron los pelos de punta y justamente a ti leyéndote es lo que me ha nacido y cuando te he escuchado en alguna conferencia que he cotilleado por ahí por YouTube de las que tienes, fíjate que hay una cosa en la que tú hablas también de liderazgo que me encantó y es que hay un jugador de... Yo no entiendo fútbol americano, pero es de fútbol americano que por casualidades de la vida se lesionó el titular, bueno, le tocó a él. Es considerado uno de los mejores deportistas de los últimos 20 años. Y cuando sus compañeros hablan de él, lo que dicen no es tanto las jugadas que hacía, que sí. Lo que dicen es que él hacía mejor a todo el equipo. Entonces a mí esto se me puso los pelos de punta y yo te he escuchado decir a ti esto en conferencias.
Sí, de hecho... eso me encanta lo que acabas de comentar y se ha vivido muchas veces en grupos musicales, ¿no? Hay un ejemplo muy fantástico.
Que el talento a lo mejor no es tan personal, sino lo que tú iluminas a los demás, ¿verdad?
Claro, toca un poco de eso, ¿no? Tú cuando preguntas a un público, imagínate un público de 100 personas, ¿no? En una sala. ¿Quién es el Beatle que más te gustó de los Beatles? Normalmente se divide en un 50-50. No llega a ser 100 exacto, porque está Harrison y se lleva una parte, se lleva un porcentaje del 10-15%, pero luego hay una gran división entre Lennon y McCartney, ¿no? Pero casi nadie nombra a Ringo.
No.
No lo nombra nadie.
No, Ringo está en esta...
No, además era un mal batería. Oye, no soy yo nadie para decirlo, ¿eh? Yo no soy músico experto, ni soy nadie para decirlo, pero uno lee críticas, ¿no? Y realmente no era muy bueno tocando la batería. Era un rítmico muy vulgar, ¿eh? Pero estaba en los Beatles. Y hacía que ese equipo, y ese grupo, y he dicho equipo aposta, musical, siguiese funcionando como funcionaba. Él nunca fue bueno por tocar la batería. Sin embargo, qué reconocido es por sus amigos y por la gente del mundo de la música, porque hizo que ese grupo fuera diferente desde que él entró. Quien conozca la historia de los Beatles sabe lo que supuso la entrada de Ringo, ¿no? Y lo que les mantuvo unidos durante mucho tiempo. Esto pasa en cantidad de historias, la que acabas de contar de este deportista, ¿no? Con lo cual, ese deportista encima jugaría bien, pero es que incluso aunque no lo hagas tan bien tu profesión, ¿cuánto aportas cuando haces que se produzcan realmente efectos colaterales que no son tan colaterales? En realidad son muy importantes en los equipos.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que muchas veces el talento a lo mejor no es tanto la acción en sí, que digas, oye, es que yo soy una máquina, yo claro. No sé, sabiendo, descifrando, haciendo estrategias, sino que yo lo que genero es que la gente saque lo mejor de sí o se una o se comunique o se encuentre cómoda. Pero esto llevado a las organizaciones, llevado a la vida humana y llevado a cualquier cosa.
A cualquier cosa. Mira, en el libro lo quise escribir, pero hace muchos años que forma parte de mi catecismo, ¿no? Si me permitís contarlo así. De hecho, una cosa, Ana, que estaba escuchándote ahora y voy a mandarte libros anteriores míos, ¿eh? Porque si te ha gustado este, quiero que leas otros anteriores.
Tengo Atrévete, ¿vale?
Vale. Pero el del Factor H y otros te mandaré.
Vale, los otros no. Vale.
Pero fíjate que es curioso porque es algo que siempre, digamos, que de alguna forma ha formado parte de mi filosofía, ¿no? Y en el libro este último le llamé el efecto wow. Wow, a mí me gusta escribirlo con U-A-U, pero puede ser wow con G o wow en inglés, ¿no? Tiene mucho que ver con hacer las cosas de una forma diferente porque tienes una visión interior diferente. Y esto en realidad te cambia el día, ¿eh? Te cambia el día o te cambia el instante o te cambia el momento, ¿no? Es decir, si vas a preparar un martini para un amigo, un vermouth, y le pones la aceituna o no, es una decisión tuya. Si te pones a tomar unas chips, ¿no? Unas patatas fritas, ¿no? En un día de Navidad y quieres comértelas de la bolsa, te las puedes comer de la bolsa. Es igual de sano o de no tan sano. Pero si las pones en el bol más bonito que tienes en la cocina, cambia la cosa, ¿no? Son ejemplos muy chorras, ¿eh? Para un domingo por la mañana.
Pero son muy
importantes para explicar lo que quiero decir.
y muy significativos, quizás, sí, para lo que yo estoy entendiendo, que es la importancia de cómo se queda en nuestra memoria emocional la experiencia.
Claro. Es eso por ahí. Es eso y dar tu mejor versión. Es una elección personal. Entonces, nosotros en Think and Action nos gusta mucho llamarle el mundo VIP. Eres VIP para los demás y para ti mismo. Primero para ti misma, ¿eh? Porque cuando eres VIP, ese VIP no es solamente el very important people, ¿no? Lo típico, ¿no? Es también la visión interior positiva. Es tener una visión interior positiva de todo lo que sucede. Esa visión interior positiva no va de Mr. Wonderful ni de ir atontado por la vida, ¿eh? Va, y tú lo sabes muy bien, Ana, va de entender que puedo relacionarme con las cosas que suceden con mi mejor versión. Yo no soy un padre perfecto, nunca lo he pretendido, tampoco soy un profesional perfecto, me equivoco muchas veces, me salen conferencias muy bien y soy consciente de ello, pero me salen conferencias muy mal y a veces alguien me lo tiene que decir, pero intento ser consciente de ello. Y eso no importa, ¿no? Lo verdaderamente importante no está ahí, está en que tú siempre intentes dar tu mejor versión. Ese es el verdadero concepto de excelencia.
Claro, yo fíjate que yo lo digo siempre, que digo la comparación siempre contigo mismo, ¿vale? En el sentido de sentir cierta mejora continua, pero a ver, con el nivel de exigencia amable. Pero la mejora continua es, pero comparación me refiero en el sentido de decir, oye, pues, porque eso también da mucha conciencia. Primero, la autoestima te la pone a tope el hecho de decir, yo voy a dar mi mejor versión porque yo tengo mi mejor versión de mí. Claro. No con respecto al de al lado, sino con respecto a mí. Y eso, luego esa mejora continua produce tanta felicidad de verdad, de la consciente, lo que dice, claro, esto no va de Mr. Wonderful,
no
va qué bonito el decir, oye, voy a dar mi mejor versión,
eso
y
es.
El ¿cómo consigues esto?
Y no va eso tampoco de ego, Ana, es importante decirlo, no va de ego, va de autoestima equilibrada.
Va de humanidad, ¿verdad?
De humanidad,
va
de humanidad, eso es, de la palabra que tú has dicho, autoestima, pero de una forma equilibrada, razonable. Y
sí,
eso
no va
te hace
tanto del tacto, del intelecto, ¿no? Sino eso de lo es. Que te hace desde la bondad y desde el corazón, va por ahí.
Eso es, eso es. Mira, uno de los elementos fundamentales de la actitud positiva, consciente, que tanto tú hablas y yo hablo y que comento y que le dedico un capítulo en el libro, uno, ¿eh? No, hay muchos aspectos, ¿eh? No
quiero dejarlo... Es que me encanta tu libro, de verdad, parecía que estaba escrito para mí.
Muchas gracias, Ana, qué amable eres. No quiero ser reduccionista hoy, ¿eh? Quiero ser, no profundizar con mucho en los mensajes, pero reduccionista tampoco quiero ser. Pero uno de los mensajes para mí más importantes es el entusiasmo disfrutable. O sea, estar entusiasmado disfrutándolo. No solamente estar entusiasmado porque es una obligación el estar entusiasmado. Estar entusiasmado incluso desde la tristeza, ¿no? ¿Cuántas veces en estos meses anteriores nos ha tocado estar triste? Pero el entusiasmo disfrutable es muy importante porque es sacarle partido a lo que te está pasando y a lo que estás viviendo y a lo que estás contando y a lo que estás compartiendo, etcétera. Mucha gente no lo entiende, pero es la vida. Es que eso es la vida, en mi opinión.
Qué cierto. Qué cierto es lo que dices de decir, oye, yo puedo estar entusiasmado o incluso... sentirme feliz, pero estoy triste.
Claro.
O siento felicidad, estoy feliz, pero estoy preocupado, tengo miedo. O sea, es que eso es muy humano.
Totalmente.
Es decir, yo creo que la felicidad es otra cosa, que yo creo que tú también la tocas mucho, ¿no? La felicidad para mí es un estado de conciencia donde vives en coherencia contigo, con tus valores. Es otra cosa distinta a esa alegría, a esa felicidad, ese entusiasmo maravilloso. Que bueno, que está muy bien, pero que no dejan de ser emociones. Y bueno, y luego está, que no sé qué opinas tú de esto, la alegría, pero no la alegría como la emoción de ¡ay, me pongo contento! Sino la alegría elegida como actitud de vida.
Ahí, mira, dos pequeñas distinciones desde mi experiencia. La alegría y la felicidad se diferencian fundamentalmente en lo que acabas de comentar, porque la alegría es esto que yo decía que es el entusiasmo disfrutable, la alegría es una decisión, es una actitud elegible. La felicidad es verdad que tiene que ver con el estado de conciencia, como vives cada momento de tu vida o cada instante, pero también tiene mucho que ver con las expectativas, cuando todavía no ha sucedido. La felicidad también vive, como decía mi querido conocido amigo y ya fallecido Punset, Eduardo, él lo explicaba muy bien, él decía, la felicidad vive en la antesala de la felicidad. Y me decía, cuando la gente comprende esto, la felicidad es diferente. O la forma de relacionarte con la felicidad es diferente. Porque el mundo de las expectativas, y sobre todo de la percepción de las expectativas, como tú sabes muy bien, muy, muy, muy bien, Ana, por tu profesión y por tu experiencia profesional, la realidad muchas veces del problema, de cualquier cuestionamiento entre nuestra propia vida y la realidad en la que vivimos, tiene que ver con las expectativas. Y ahí está el gran secreto, en mi opinión, ya digo, desde mi modesta opinión, es donde está uno de los grandes secretos de la felicidad.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las expectativas, es que acertar a la diana, es que las expectativas como si, ¿verdad? Es como la metáfora de decir, venga, que no sé qué va a pasar, tiro al arco y echar la suerte al azar de una manera.
Claro.
Y al final la expectativa es que está tan relacionada con un punto de que no suceda, que es muy fácil que te lleve a la frustración. De manera que yo siempre lo digo, que intercambia esa expectativa por posibilidad, abre el abanico, eso que es más fácil que cuando tiras un montón caiga algo.
Eso es. Tiene que ver con abrir el abanico.
La actitud es otra.
Exacto. Tiene mucho que ver, como tú hablas, de abrir el abanico. Nosotros le llamamos, y en el libro también lo comenté en alguno de los momentos, ¿no? La capacidad, por eso hablé en un capítulo del pensamiento disruptivo, por la capacidad de ver la realidad de una manera desacostumbrada y desde ahí crear múltiples alternativas. Cuando el ser humano tiene múltiples alternativas, le es más fácil acceder a esas alternativas.
Alternativa. ¿Y cómo se hace esto, Fernando? Así para bajarlo a tierra, ¿cómo se podría hacer esto?
Bueno, aparte de que hay técnicas, y esto se entrena, ¿no? Yo ya he visto que en el libro digo que esto no es un libro, es un gimnasio. Esto hay que entrenarlo, ¿eh? Es muy importante el concepto de entrenamiento en muchas de estas cosas que nosotros contamos, Ana, ¿eh?
Porque yo lo digo, veces... todo es práctica. Totalmente. Y me encanta lo que cuenta el libro, y te voy a hacer ahí un pequeño spoiler, pero es que es verdad lo que cuenta. Venimos biológicamente muy preparados, educados, acostumbrados, normales, el cerebro nos quiere proteger, esto lo cuenta Fernando de maravilla, para vivir en el miedo, para vivir un poco en la preocupación, para vivir en... Pero que es que la vida ya ha cambiado, es otra.
Claro.
Y lo dice Fernando muy bien. Y entonces, como la vida es otra, ya ha cambiado, al final el ser humano, por eso nos estamos haciendo estas preguntas, preguntas más existenciales del tipo de, oye, necesito felicidad. Ya se lo hacían filósofos muy adelantados a su época. Nosotros ya, el resto de la humanidad dice, por favor, ya no quiero más ansiedad, no me quiero estar agobiando, no quiero estar pensando que va a venir mi vecina a decirme algo y pensar que es como si fuera un dinosaurio que me va a comer. Y entonces queremos ser felices, ¿verdad? Es un poco lo que cuentas, ¿verdad, Fernando?
Sí, porque mira, la posibilidad para generar alternativas, más allá de técnicas que te decía que hay que entrenar, realmente reside en saber cómo gestionar, y pongo esta palabra entre comillas porque efectivamente es una palabra discutible para lo que te voy a decir ahora, pero en cómo gestionar nuestra mente. Aquí hay una diferencia importante, Ana, es ¿somos nosotros lo que pensamos, que tanta gente ha dicho, somos lo que pensamos, o somos lo que elegimos pensar? Porque no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Tenemos capacidad de entrenar esa elección? Porque si de verdad el ser humano tuviera esa capacidad de entrenar esa elección, estaríamos hablando de un resumen fantástico de lo que es la psicología. Y tú eres experta en esto y yo no. Por lo tanto... No,
pero muy, muy experta. Atención, tip que nos ha dado. Atención, tip de Fernando Botella. Nosotros... no somos lo que pensamos, no. ¿Vale? No somos lo que pensamos. No. Continúa, Fernando.
No, es que esa es la clave, porque si fuéramos lo que pensamos, seríamos presos, en un modo exagerado, te lo voy a contar, Ana, a ti y a todos los oyentes que tenemos hoy aquí, seríamos presos de cómo vinimos al mundo, seríamos presos de una mente biológicamente pesimista, de una mente que ha nacido para defendernos de las circunstancias del entorno. Y ese es el cerebro que tenemos, y hay muchas demostraciones científicas para esto que no tocan, pero hay muchísimas, ¿no?
Ahora, no, bien, bueno, y que en el fondo no nos quiere hacer daño, pero es nuestra biología, no, tenemos claro. Una parte muy reptiliana, muy animal, que no se ha eliminado todavía, no se ha extinguido, no ha mutado, y que todavía nos está alertando, pero por cosas que a veces decimos, por favor, ¿no?
Y es bueno que siga siendo así, porque aporta un valor existencial también necesario. El problema es cuando nosotros no llevamos ese timón, cuando nosotros no llevamos el cuadro de mandos, cuando el cuadro de mandos nos lleva a nosotros.
El discernimiento, ¿verdad? Cuando no distinguimos, no discernimos entre aquello que realmente es peligroso de aquello que forma parte de algo que te está creando un sufrimiento innecesario. Claro. Y ahora Fernando nos cuenta, porque es maravilloso cómo lo cuenta.
No, y hay una cosa aquí importante entender, y es que lo contrario de la valentía no es la cobardía. Lo contrario de la cobardía es la temeridad, y es igual de mala que la cobardía. La valentía es la capacidad de saber cómo manejar mis temores, que no voy a poder evitarlos, que los voy a tener y que algunas veces van a ser necesarios. A mí me gusta contarlo con un ejemplo que es un poco... Hoy vengo con ejemplos así sencillitos, ¿eh? Perdona.
Pero me encanta.
Vengo de domingo por la mañana.
Nos cuentas la píldora. Espera, voy a parar porque tú eres la bomba. Fijaros lo que acaba de decir Fernando, ¿eh? Lo contrario de la valentía es la temeridad, y es la capacidad que... A ver, importante todos, la capacidad que uno tiene de gestionar sus temores, que los temores son humanos, ¿vale? Vamos a ver cómo gestionamos esos temores. Perdona, continúa.
No, y hay dos elementos fundamentales, Ana, en esto, ¿no? Uno, el ejemplo tonto que te iba a contar, ¿no? Fíjate si es necesario tener temor, que yo pregunto a toda la audiencia, a ti misma, ¿alguien se atrevería a dar un salto en un precipicio, perdón, a saltar un precipicio con dos saltos? No, ¿verdad? Porque sabemos que nos vamos a pegar una piña tremenda, ¿no? Por lo tanto,
y esto es sano.
Y es muy sano saber esto, ¿eh? Esto nos pasa para todo, para llevar nuestras finanzas personales, para las relaciones humanas, para saber manejar el no. Porque el no niega lo que nos niega. Y esto es muy importante, comprender que hay muchos noes que niegan lo que nos niega en la vida. Entonces, saber cómo manejarlo. Esto, mi querido.
Qué Alex, bueno, Fernando, el miedo como avisador, el miedo como preventivo, el miedo
totalmente.
Como... Cuidado que tienes que tener cuidado. Vale.
Necesario. Decía que el libro último de Alex y de Fernando Trías de Bes, el de las siete llaves, lo explica muy bien, ¿eh? Cómo niega lo que se niega, ¿no? Y luego hay un elemento fundamental también, y es que el miedo solamente tiene, o si me permite ser un poco así estricto en decir solamente tiene un verdadero problema. Y el verdadero problema, y digo un poco exagerado, ¿eh? Pero para aprender desde la exageración como elemento pedagógico. El problema que tiene es que también se sitúa en el futuro, cuando las cosas no han pasado. Entonces, cuando se sitúa en las cosas que no han pasado, nosotros le llamamos una previsión negativa del futuro. Entonces es cuando nos paraliza y cuando no somos capaces o dejamos de hacer cosas que podríamos hacer.
Es lo que llamo el miedo al miedo.
El miedo al miedo.
Que no es anticipación, porque tú hablas de la anticipación como algo sano, ¿vale? Ahora hablaremos, sino es antelación, es exageración de estar pensando en un futuro irreal que te provoca al final emociones, porque todo eso va al sistema emocional, a nuestro cerebro emocional, y te genera prevención de algo que
nunca va a suceder, realidad, además. Nunca va a suceder.
Está demostrado.
Sí,
¿Qué frase más chula contaste tú de la anécdota? Por favor, cuéntala, que me encanta. Esta persona que iba a morir, esta anécdota de...
Borges, en Ginebra. Sí, sí, le pasó con el prelado de la catedral de Ginebra. Es una historia muy bonita. Era una persona, Borges, agnóstico, ateo absolutamente, pero justo unos días antes de morir llamó al prelado de la catedral de Ginebra y le pidió que por favor le confesara. Y el prelado le dijo, pero bueno, vamos a ver, si tú nunca has sido católico, ahora que vas a morir ya estás en contacto con Dios. Y él le dijo, no, sigo siendo igual de ateo, pero quiero que el mundo sepa que no he sido feliz. Y sobre todo quiero que dejes escrito el por qué no he sido feliz. Y le dijo que bueno, no había sido feliz porque él se había pasado la vida preocupándose por lo que nunca le había sucedido.
Atención, ¿eh? O sea, sí. Atención. Este hombre lo que dijo, y es cierto, por favor, sí. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás y nos hemos preocupado de cosas que luego nunca han sucedido? Así que esto es otro ejercicio que hay que entrenar y que lo propone Fernando en su libro, que es maravilloso. Es decir, ¿por qué hacemos este exceso biológicamente preparado cuando nuestra mente y nuestro cuerpo está pidiendo calma, está pidiendo paz, está pidiendo felicidad? De la de verdad.
Sí. Y en el día a día, Ana, esto es muy, muy práctico, ¿eh? Si lo manejamos bien es muy práctico, porque sirve también para manejar nuestro lenguaje interior, que tantas veces te he escuchado a ti también y te he leído y te he oído en algunas de estos Instagrams que tienes, ¿no? Con invitados. Y es totalmente cierto, ¿no? La verdad es que el lenguaje interior es lo que nos mueve. Entonces, ¿cómo manejamos ese lenguaje interior? Porque al final... todas las previsiones que hacemos negativas del futuro, todos los giros que le damos a la idea, ¿no? Muchas veces es un giro estúpido porque no lleva a ningún lado, es rumiación a través de la mente, o ese exceso de pasado que nos tiene atrapados pero no nos deja avanzar. Todas estas cosas que son entrenables, y que es lo que yo propongo que podemos entrenar y que hay ejercicios para entrenarlo, en el fondo lo que nos maneja es lo cotidiano, nos maneja en el día a día. O sea, nos hace que tengamos muchos pensamientos que nos desajustan, nos impiden buenas relaciones con los demás, buenas relaciones con nosotros mismos, con lo cual al final nos hacen vivir en un entorno y una vida más compleja de lo que la propia vida es. Y es una pena que esto no se pueda manejar un poquito mejor.
No, yo creo que estamos en ese salto de manejarlo, y además en tu libro lo describes muy bien un montón de investigaciones súper interesantes, por cierto, de psicólogos en universidades, incluso comentarios de Chopra, de nuestros pensamientos, es decir, que a mí me apasiona. Pero es real lo que dices, nuestra mente al final no es que quiera ir contra nosotros, es que nuestra mente, su funcionalidad es pensar. O sea, es que está llena de simbología. El tema es... si aprendiéramos, ¿verdad? Porque es un entrenamiento, no es que te vaya a venir solo, por cierto, y es como cuando sales a correr. Si aprendiéramos a tener ese pensamiento súper, súper entrenado para no estar continuamente en el futuro o en el pasado de una manera errante, ¿no? Sí. De una manera como muy, como dices tú, en el tío vivo, ¿no? De que la cuenta es súper bonito, como estar ahí mareando la perdiz, somos se ha llamado toda la vida, sí. Y desde el final crees que ahí está la solución y ahí no está la solución, al contrario, ahí está un calentamiento cerebral, que es que te quita una energía tan grande a nivel corporal y es tan causante de tantas enfermedades psicosomáticas el estar continuamente dándole a lo mismo sin búsqueda de ninguna solución.
Eso es. Mira, los expertos le han llamado el cuarto de segundo. En realidad no es tan importante que sea un cuarto de segundo, que sea un poquito más de tiempo, que sea un poquito menos. Pero bueno, esto lo han demostrado incluso científicamente, hasta con enfermos de Parkinson, estos que están haciéndoles, les hacen una trepanación cerebral, intentan colocarles un neuromodulador, eso necesitan operaciones, cirugías de 36, 40 horas, el enfermo tiene que estar despierto, es decir, que está muy demostrado, ¿no? Se ha demostrado que se necesita un cuarto de segundo para cambiar un pensamiento. Por lo tanto, si el experto Levitt le llama el cuarto de segundo. O sea, si nosotros dedicáramos solo un cuarto de segundo antes de tomar una decisión sobre nuestro pensamiento, porque nosotros, o sea, estamos muy entrenados, comillas, a veces tampoco mucho, pero estamos más entrenados a tomar decisiones desde los pensamientos. Es decir, la consecuencia de un pensamiento es una decisión, una ejecución, una acción. Y ahí estamos un poquito más entrenados, tampoco del todo, pero más entrenados a decidir. Pero no estamos entrenados a decidir en el prepensamiento, en cómo elegimos y cómo manejamos lo que nosotros pensamos. Es la base de la psicología. Es la base de la psicología humana, es la base que mueve todo lo demás. Si en esto nos entrenáramos, tendríamos un control mejor de nuestra propia vida. Y esto ya dice mucho de por sí. Mira, un ejemplo fantástico lo contaba ya Platón. O sea, estamos hablando de hace 25 siglos. Es que estamos hablando, bueno, pues del año 2400, hace 2400 años, perdón. Hace 2400 años, 25 siglos, ¿eh? Y él decía, la mejor forma de recibir el bien es hacer el bien a los demás. Y claro... Claro, es muy bonito, pero si tú lo piensas en el fondo, cuando él lo explicaba en su carta, porque sabes que ellos escribían unas cartas, ¿no?, de los apóstoles, aunque luego eso lo entendemos más por la religión, pero eso ya lo hacían los filósofos antiguos, en su carta que él escribía después del Ágora, siempre explicaba lo siguiente cuando hablaba de esto. Siempre explicaba, cuando tú haces el bien a los demás es porque has elegido tu bien. O sea, es una elección prepensamiento. Cuando tú eliges el bien, las cosas te van a volver bien. Da igual aunque los demás en ese momento no lo comprendan, ¿eh? O da igual que la relación en ese entorno genere incluso crisis de cualquier tipo. Pero si tú eliges desde el bien, es un pensamiento que eliges. Y era un ejemplo que ya contaba Platón. Es decir, esto es muy antiguo, la ciencia de esto lo ha ido demostrando.
Es un poco eligiendo desde los valores que te importan.
Claro, totalmente. Es elegir desde los valores, es elegir desde los valores, es elegir desde entender que, por ejemplo, esa actitud positiva consciente que hablábamos antes tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de entender la relación con los demás a través del amor, hoy que estamos en un domingo por la mañana. Y no estoy hablando de pasión ni de enamoramiento, estoy hablando
no,
de
el amor universal. Relación,
claro, de ese amor que realmente... Antes no te terminé de contar, pero eso es lo que está detrás de la verdadera alegría. Antes cuando me preguntabas por la alegría tiene mucho que ver con comprender que viva el estado emocional en el que estoy viviendo por cualquier circunstancia, estoy rodeado de un entorno amoroso, un entorno que es con el que me llevo bien, con el que me relaciono bien. Yo, fíjate que al final, esto que decimos muchas veces, que suena así muy vago, ¿no?, de lo que queremos es hacer un mundo mejor y trabajamos para hacer un mundo mejor y tenemos una familia para hacer un mundo mejor, etcétera, en el fondo, ese mundo es nuestro mundo, está alrededor nuestro. Y es cortito en distancia. Es muy cortito en distancia, aunque estemos unidos todos los ciudadanos del universo, ¿no? Pero es muy cortito en distancia. Cuando ahí somos capaces de actuar bien, estamos participando de ese mundo mejor.
Esto me encanta porque habla tanto de la actitud desde los valores humanos, desde los valores universales de la persona. O sea, esa actitud, pues yo siempre digo que de las cosas más felices que hace un ser humano, tanto desde la neuroquímica, como esto luego lo demuestra la neurociencia, pero también desde la propia sensación subjetiva que descubre el ser humano, desde las cosas que más felices hacen a las personas, porque yo lo he visto en todos los años de investigación que llevo, es hacer cosas buenas por los demás.
Claro.
Entonces, esto es siempre, y empezando siempre por uno mismo. Lo que pasa es que se nos olvida a veces que para empezar a hacer cosas por los demás, primero tiene que estar tu saco de la bondad contigo lleno, tu saco de la amabilidad contigo lleno. Y esto no es egoísmo, al contrario. Esto es estar comprometido con la vida.
No, mira, Ana, te lo voy a contar de una forma que sí, igual lo has leído por ahí, pero yo lo he utilizado desde hace muchos años en muchos cursos, sobre todo. En conferencias menos, pero en curso lo utilizo con mucha, mucha asiduidad. Te diría que de cada 100 cursos, en 99 o en 98, para que veas el exceso de asiduidad en el que cuento esto, ¿vale? Pero es que me parece que es poderoso. Es entender bien el concepto de generosidad, sin el cual el liderazgo no existe, porque no es posible. Y nos han explicado, nos han enseñado desde pequeñitos el concepto de generosidad como la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Y está muy bien. Verdaderamente la generosidad tiene mucho que ver con la capacidad de ofrecerte a los demás. Yo soy un grandísimo defensor, y siempre lo hago saber, y además lo intento llevar a mi vida, que uno recibe cuando da. Y que la generosidad entendida como siempre la hemos entendido, hay que seguir entendiéndola así. A la vez que Yo siempre pregunto, ¿alguien de la clase, cuando estamos en un curso, cuando estamos en un programa, alguien aquí sabe cuál es la segunda acepción del diccionario en casi todos los idiomas de generosidad? Y no lo dice normalmente nadie. Casi nadie me dice la segunda acepción. Hablan de generosidad, se inventan algunas veces definiciones, hablan de generosidad como una derivada del dar, que acabamos de contar en la primera acepción, y es verdad, también puede ser generosidad. Pero la segunda acepción en casi todos los idiomas, incluido el nuestro, tiene que ver con que la primera es dar sin esperar nada a cambio y la segunda es saber pedir para ti. Y muchas veces la gente esto no lo entiende, pero es que ser generoso es pedir para ti, por una razón, porque se entiende fácilmente. Mira, cuando yo no pido para mí, ¿a quién estoy dejando de dar? ¿No dice la generosidad que es dar sin esperar nada a cambio? Cuando no pido para mí, ¿a quién estoy abandonando por encima de todos los demás? Entonces, ¿qué voy a dar si yo no lo tengo, como tú explicas muy bien, Ana? Y la segunda cosa, vámonos a una relación humana, la que tú quieras, con tu pareja, con tus hijos, con un cliente, con un amigo, me da igual, con quien tú quieras. De verdad, con la mano en el corazón. ¿Qué relación se podría mantener en el tiempo si los dos, en este caso vamos a hablar de una relación de una pareja, de dos personas, si los dos no podemos pedirnos lo que necesitamos para nosotros? O sea, ¿qué relación se puede dar entre dos personas cuando uno no puede pedir lo que necesita del otro?
Siempre hablo del equilibrio entre el dar y el recibir.
Claro, es que esa es la generosidad.
Tiene que haber una... Por eso las relaciones saludables, y esto es un tip muy importante, todo el mundo que equilibre y que evalúe, cuando una relación es saludable es cuando hay un equilibrio entre el dar y el recibir. No quiere decir que en momentos determinados de nuestra vida nosotros vamos a ser más dadores que receptores. Pero las relaciones sanas y equitativas son donde tú das y recibes en equidad. Porque uno tiene que estar bien para poder dar. Yo siempre pongo el ejemplo de si mi hijo viene a pedirme propina y yo no he guardado, no he tenido, no me he dado, ¿qué le voy a dar?
Totalmente, Ana. Es que esa es la definición de generosidad. No es solo dar, es dar y saber pedir. Es ese equilibrio del que tú hablas.
Claro, es tener para poder dar. Y tener se tiene, porque lo consigues y porque lo pides.
Claro. Y la cantidad de relaciones que se fastidian por esto. Sí. Por no entender el concepto de generosidad, de verdad. Y digo relaciones de todo tipo, ¿eh?
Y que pedir es muy sano, por favor. Que pedir es muy sano.
Es súper sano.
Igual de sano es decir también en un momento dado, tú me has pedido, yo ahora mismo no te lo puedo dar. O sí, mira, pero pedir es sanísimo.
Ana, te voy a contar una cosa. A veces cuando doy un curso de este tipo empiezo pidiéndoles cosas al público al que tengo delante, ¿no? Y entonces les digo, mirad, ¿sabéis qué? Es que en el programa que vamos a tener hoy, o en estos dos días, o en estos tres días, vais a descubrir la verdadera importancia de pedir. Porque de verdad, cuando aprendemos a pedir, cambian las relaciones con los demás.
¿Cómo es?
Es fundamental.
Es que uno se siente, cuando uno pide, y además si no cada uno que haga el ejercicio aquí, ¿cómo se siente cuando uno está en confianza de pedir? Porque muchas de la gente cuando pide, pide con angustia. ¿Sabes? Sí. Digo, qué importante es trabajar la petición, qué importante es poder trabajar la petición sana. Y cuando tú dices, a ver, ¿a quién soy yo capaz de pedirle algo? Realmente cuando tú eres capaz de pedirle algo a alguien es cuando tú estás fomentando esa sanamente, porque tampoco vamos a estar todo el rato en una relación de pedir, también no, es claro. El intercambio de dar y recibir, pero una relación sana y consciente en la que tú dices, oye, la mayor parte de las personas muchas veces somos dadores, otras veces somos receptores continuamente, pero cuando te defines como un auténtico dador, y digo, pues aquí en el crecimiento, en psicología, no sé si tú te ves un poco reflejado en eso, es tan importante el decir, oye, reflexiono sobre con quién me siento yo en sintonía, cómodo, esa receptividad para poder pedir, o entreno poder pedir de una manera saludable, porque es saludable para mí.
Y ojo, pedir no obliga a tener que recibir un sí.
No, esto es lo mismo, hablamos de la
sentencia. No obliga a tener que decir un sí. Pero saber pedir da igual, porque también si sabemos pedir de verdad y estamos entrenados, también estamos abiertos a comprender los noes. Y aumentan y mejoran las relaciones.
Eso es, porque el no tampoco pasa nada, hablamos de la expectativa. Entonces, por eso es muy importante, yo creo que abrir muchas posibilidades de petición.
Claro, claro. Tener la capacidad del no disponible, hay un no que es el no estoy disponible, el no estoy para esto, ese no me hace más poderoso. Sí. En el sentido positivo de la palabra poder, ¿eh? De poderío, no de poderoso de más jefe, menos jefe, ¿sabes? No me refiero
Me refiero
las relaciones.
Eso es lo que hablamos de pues saber poner los límites también en un momento dado, cuando también te digo que está el otro lado, en el que cuando uno se siente pedido a veces cuesta decir no, que también me lo pregunta mucha gente en consulta y me dice, es que no sé decir no. Uh-huh. Y qué sano también es saber decir, ahora es el momento de darte, este no es el momento. Pero además muchas veces la gente dice no con tanto agobio, que lo dice mal, ¿sabes? Y se siente luego muy mal. Y sí. Digo, no, vamos a aprender a decir no, o como lo has dicho tú, no estoy disponible ahora, igual en otro momento. No estoy disponible para esto.
Eso, ¿no? eso es. Y por el contrario...
Se dice no con amor, que es muy distinto a decir no con enfado.
Totalmente. Es un no diferente cuando se ha pedido bien.
No, yo creo que hemos crecido un poco a veces, claro, los niños pequeños pedimos, ¿no? Y muchas veces los padres, yo no sé si tú eres padre, ¿no?
Sí.
En el momento dado dices, por favor, ¿ya para qué me pides tanto?
Claro,
y digo,
claro.
Lo importante es ponerte en esa versión porque hemos crecido un poco así todo, es decir, los niños piden de una manera muy sana. Igual que piden, porque los límites los tienen que adquirir desde el entorno. Y entonces piden. Es su misión es descubrir límites y pedir. Y entonces, claro, los padres muchas veces decimos en la educación, qué importante es decir no para enseñar también, el decir no con amor. No claro. Ahora, no en este momento, no es apropiado. No, no, para mí no es sano. Qué importante.
Nosotros lo llamamos el no de gala. Cuando
a ver, ¿no de qué?
El no de gala. Bueno, es un no diferente. Es un no donde no te en este momento no estoy disponible, o es un no de no disponibilidad, o es un no que me niega. Y al no querer negarme, doy y ofrezco un no, o sea, me hace no ser yo. Pero a la vez es un no de gala porque es un no que tiene su explicación, tiene su para qué. Explica el futuro, genera alternativas, opciones.
Qué
y
bonito.
Ese es un no fantástico, porque es un no diferente. Y te decía,
es
Ana, que hay un...
Muy diferente. Sí, y al que lo recibe, qué bonito.
Totalmente, en la relación. Y luego hay un aspecto más luminoso del no, que también me gusta mucho, que es verlo por el contrario, ¿no? Yo para explicarlo muchas veces cuento la historia de mi propio currículum, de mi propia vida. Y no es por hablar de mí, ¿eh? Simplemente es por explicarlo.
Está, hay que hablar.
Sí,
que
pero no tengo ningún interés en eso, pero es fácil. Yo mi currículum lo podría contar con las veces que me atreví a preguntar a gente cosas y me dieron un sí en lugar de un no. Claro, porque... Yo conozco a mucha gente muy interesante, a ti, Ana, pero podía haber tenido un no tuyo. Oye, mira, este tío, ¿para qué quiere venir a mi programa? Ahora, resulta que te digo, oye, me apetece estar contigo. Y tú me dices, ¡jo, pues sí! Pues fíjate qué bien, ya somos amigos, ya tenemos una relación.
Claro.
El no lo anticipes. La no anticipación del no te permite muchos síes. Por no pedir,
fíjate.
Hay muchos noes que solamente te dice tu mente que no están en la realidad. Cuando yo he conocido a magos con los que hago conferencia, cuando conocí a Tony Nadal, cuando he trabajado con el equipo de ellos, cuando he estado en universidades en todo el mundo, cuando hice mi petición para entrar en Harvard, cuando hice mi tesis, cuando... Habían un montón de noes en mi currículum personal, previos, que fueron sí.
¡Qué fuerte! Es la famosa frase que podríamos trasladar coloquialmente a la de el no ya lo tienes, ¿no?
Exacto. No, pero es que es una frase coloquial. En mi opinión,
súper muy sabia.
Muy sabia, súper bien puesta, ¿no? No ya lo tienes, claro que sí.
Pero te voy a decir una cosa, vamos un paso antes, porque esto es cuando tú dices, lo pido y te inhibes. Pero ¿y cuando en la mente ni siquiera contemplas la posibilidad de pedir?
Esa es la peor, porque esa ya te has abandonado a ti mismo esa alternativa. Es una alternativa que tú cierras cuando la alternativa en sí misma no se cerró. La has cerrado.
Por eso la gran pregunta es, preguntémonos, por favor, si realmente podemos empezar a pedir para nuestra vida.
Eso es. Esa es la clave.
¿No?
Esa es la clave. Y luego tiene un componente que, bueno, hizo que fuera el título de mi segundo libro, ¿no? Que es Atrévete. O sea, tiene un componente de atrevimiento. O sea, es en la medida que tú te atreves, las cosas pasan. En la medida que tú dejas de atreverte, las cosas dejan de suceder. Eres más dependiente de la casualidad, del azar, de los momentos que van ocurriendo en tu vida porque otros deciden por ti. Pero
estás
en la medida que tú te atreves...
Estás hablando de la creación de suerte para uno.
Claro, de la creación de suerte, claro.
Atrévete, haz cosas porque así transformas tu vida, transformas tu realidad. ¿Va por ahí, Fernando?
Sí, totalmente. Mira, en las organizaciones, que sabes que es a lo que yo me dedico más profesionalmente, hemos observado muchas veces a muchos líderes y también a responsables de proyectos, etcétera, que tienen muy claro el concepto de empoderamiento y empoderan a todo el mundo, menos a ellos mismos.
Y claro, qué desgaste, ¿no?
Claro, pero muchas veces cuando trabajamos en temas, nosotros llamamos on the job, mucho de coaching, de entrenamiento, de business trainer, o sea, entrenarles profesionalmente en el mundo de los negocios, una de las cosas que descubrimos es que falta el autoempoderamiento, es decir, la capacidad de atrevimiento a hacer cosas.
Es lo que te iba a decir, porque que si no, la persona que está empoderando a todo el mundo y luego no, ¿cómo se siente?
Claro, se producen muchos sentimientos diferentes. Ya el más obvio es el de la frustración, pero el más común sobre el que trabajamos también, pero el más común sobre el que trabajamos normalmente tiene que ver con que los proyectos se paralizan. Porque al final muchas de las cosas no suceden. y sus responsabilidades que sucedan. Y luego hay pequeños componentes que no son tan pequeños.
Interesante.
Dejan de divertirse también con lo que hacen. Con lo cual, si dejan de divertirse, se desconectan y ya no pueden estar, ya empiezan a no sentirse bien en esa empresa, con ese equipo, con todo.
Pero esto para todo el mundo, por favor, lo que hagamos con diversión. Y habrá gente que diga, vale, ¿y si lo que hago a mí no me divierte? ¿De dónde saco esto? Yo siempre digo, de la actitud, ¿no? ¿Dónde pones, mi marido lo dice, ¿dónde pones el corazón? ¿No? ¿Dónde pones? Porque a lo mejor te toca limpiar tu casa y dices tú, vale, la puedo hacer enfadada, renegando, o lo puedo hacer con la música, imaginándome que estoy haciendo fitness, o es la actitud. O sea, estoy poniendo ejemplo, pero ¿tú qué crees eso? Cuéntame, porque mucha gente trabaja en empresas y me dice, bueno, claro, es que mi trabajo no es tan vocacional como el tuyo, tal, algo así como exagero el teatro, ¿vale? Para no es tan vocacional como el tuyo, y yo siempre digo, pero si es que mi trabajo es, al final también es trabajo, a mí me encanta mi trabajo, pero es que hay tantos trabajos que puedes hacer sin pensar que lo que estás haciendo no tiene impacto en el mundo, al contrario, puedes pensar que sí que tiene mucho impacto, que puedes mejorar un montón de cosas dentro de tu organización. ¿Tú qué opinas? Porque yo no me dedico a esto, pero yo
tengo dos opiniones en relación a... Sí, Ana, tengo dos opiniones o dos formas de verlo, ¿vale? Más que opiniones, dos formas de verlo. Para este programa creo que son... Hay mucha más profundidad en esto, pero hay dos temas que yo creo que son muy interesantes destacar aquí para tus oyentes. Uno de ellos es que cuando tú estás conectado emocionalmente de forma positiva, emocionalmente quiere decir que pasarás días tristes, días de rabia, que te cabreará tu trabajo, que te cabrearás con tu jefe, que discutirás con tu equipo, es decir, se admite todo tipo de emociones, ¿de acuerdo?
Pero somos humanos.
Somos humanos. Pero cuando tú estás conectado emocionalmente con lo que estás haciendo, pues la palabra lo dice, estás conectado. El problema es cuando eso no lo sientes. Cuando eso no lo sientes, toca cambiar. Y el cambio ahí siempre va a ser positivo. Pero hay que atreverse, hay que tener la energía para tomar decisiones. Y todo lo hemos hecho. Os lo dice alguien que lo hizo con 45 años, siendo director de España y Portugal de una multinacional farmacéutica. Me dediqué a esto, cambié toda mi vida, puse en riesgo muchos aspectos de lo profesional y de lo personal, en un entorno en el que a mí me iba bien, era muy reconocido, etcétera, etcétera. En el año 2007, ya hace unos cuantos años, pero cuando entonces yo tenía 45 años, con dos niñas pequeñas, si yo lo hice, lo puede hacer cualquiera. No tengo nada especial. Por lo tanto, sí se puede. Y luego hay un segundo aspecto, y es que yo entro a una cafetería y pido un expreso. Y el expreso, siendo el mismo café, la misma máquina, el mismo tal, quien me lo ponga en la cafetería me cambia el sabor de mi expreso.
Bueno.
Quien me lo ponga encima de la mesa, me lo sirva de una forma u otra, es su mirada, es su gesto, es la palabra que me dice, es el modo en el que me pone el azucarillo, es todo. Es una expresión en cualquier relación. Cualquiera en su trabajo tiene una forma diferente de entregarse.
Una fuerza brutal.
Es una voluntad interior.
Ese es el poder que digo yo. Claro. Es la fuerza brutal que tú tienes cuando le dedicas a alguien una sonrisa. Tú vas a hacer un papel administrativo y te dice el del ayuntamiento, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo hacer algo por ti? Espera, voy a intentar. Y es que se te cambia el día, dices, madre mía, o sea... Claro. ¿Sabes? O en un banco, o en la cafetería, o la atención amable en un restaurante, o en la autobús, que te den una sonrisa... El conductor, alguien que te ceda el asiento.
Ana, ¿cuántas veces nos pasa? A mí siempre lo cuento esto, pero es que de verdad es que creo que es muy, muy, muy fácil de entenderlo así. Que vamos a la charcutería, ¿no? Y vamos a comprar 100 gramos de jamón de york, ¿no? O de mortadela, que es más vulgar todavía, ¿vale? Y entonces tú llevas el número 65, va por el 60. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos en esos 5 números que nos faltan, ay, ojalá me sirva este o esta en vez del otro? Y el jamón es el mismo. El peso pesa igual y el precio por kilo es el mismo. Pero tú mentalmente ya has elegido que quieres que te sirva uno de los que están detrás del mostrador. ¿Cuál es el motivo? Tu mente ha captado algo de esa persona que los demás no ofrecen.
Qué bueno, esto me apasiona. Esto no sabes lo que me gusta, porque es que creo que además tenemos tanto poder ahí para poder cambiar, no al que ha venido solamente a comprar, que también, sino es que ese ya lleva otro estado de ánimo a su casa. Claro. Y si la cadena sigue... ¿Sabes? Es una corriente de energía positiva que a mí me alucina, claro, que generamos desde nuestra actitud, desde nuestra voluntad, de ser bondadosos con el ser humano, de ser amables, ¿sabes? Es que es esto, es ser amable.
Y eso es realmente participar en hacer un mundo mejor, no le demos más vueltas, ¿eh? Que está ahí, esto el secreto está ahí.
Todo el mundo.
El secreto está ahí.
Y lo puedo hacer. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo con lo que has contado, que me encanta, que es cuando uno está como en su trabajo, que no sabe, puede hacer dos cosas. O cambiar, ¿sabes? O cambiar, pero bueno, me refiero, o cambiar para dar un cambio, un giro increíble, como a lo mejor el que viste tú, o desde dentro, ¿no? También no hace falta de repente dar esos giros y decir, oye, desde dentro de la organización también puedo hacer muchas cosas para mi organización, ¿no crees?
Sí, yo lo hablaba hace poco, mira, es un ejemplo de nuevo un poco cotidiano, así muy vulgarote, pero muy importante. Yo lo hablaba hace poco con una enfermera. Hace poco tuve que ir al hospital.
Perdona, porque esto también lo hablo incluso en las familias. Es decir, a ver, yo no me quiero poner moral, pero que cuántas veces nos han entrado todo ganas de salir corriendo. Y que, a ver, claro, que no digo que la gente nos haga corriendo, pero que hay veces que si uno se para a respirar y a pensar y dice, espera, a ver la consecuencia, ¿sabes? Y a ver si es mejor que me transforme yo, ¿no? Es
claro,
muchas ocasiones.
Hay que valorar todas esas transformaciones. Hay que valorarlas. Pero ojo, fíjate, hablaba hace poco con una enfermera y ella me explicaba. Me decía, el cómo esté yo todo el día aquí en el hospital, hasta las 3 que me voy a casa, me cambia el resto de la tarde. Si yo aquí le saludo a la gente, le trato con amabilidad, le pongo lo mejor que puedo dar de mí y tal, cuando yo me voy de aquí, yo me encuentro mejor. No he dejado a más gente mejor, es que yo me voy mejor. Y esto es, en realidad, en todas las profesiones. O sea,
bueno,
a mí me pasa cuando doy un curso o cuando estoy en un tema de entrenamiento profesional. El cómo esté yo, es que cambia no solamente a la gente que me está escuchando, me cambia a mí mismo. ¿Cómo me ofrezco? Es que
yo te digo una cosa, para mí hacer terapia es terapéutico para mí. O sea,
claro,
ofrecer terapia claro a los demás, cuando doy un curso, cuando estoy... Esto a mí, el que yo hago esto aquí por la mañana, luego la gente dice que es generosidad, pero en realidad yo disfruto con esto máximo.
Claro.
Es decir, es un win-win, que es donde dices, donde hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo,
claro,
¿sabes? Entonces, por eso yo sé que cuando yo estoy en terapia, sé que ese es mi sitio, porque el equilibrio entre lo que yo doy y lo que recibo es muy grande.
Los maestros decían, los grandes maestros, ¿no?, que dar, ser maestro no es dar lecciones, sino tomarlas. Entonces, claro, ese es el gran maestro, ¿no? El que toma.
A mí me equilibra hacer terapia, claro, como psicóloga. Es acojonante aquí lo claro que estoy diciendo, pero me da un algo, ¿sabes? Me da un algo que me hace mantenerme muy, muy en mi centro.
Ana, cuando me han preguntado a mí en algunas entrevistas por qué escribí el libro Cómo entrenar la mente, lo primero que he dicho siempre, y es absolutamente cierto, es que lo escribí para mí.
Es que buenísimo.
No, y luego es verdad que, obviamente yo pensaba ya en un libro, ¿no?, cuando lo estaba escribiendo, pero ese libro, a diferencia de otros, de los que he escrito, lo escribí para mí. El Factor H es un libro sobre liderazgo escrito para líderes. Y es verdad que yo aprendo de todos, de ese también, pero este libro es un libro escrito para mí. Es como una especie de reflexión conmigo mismo, donde me quiero escribir cosas que luego, obviamente, ofrezco al mundo si alguien quiere leerlo, ¿no? Pero es un libro escrito para mí.
Que bueno, que está claro que es buenísimo, una creación sí tuya. A mí me pasó igual con el blog de Vidas en Positivo en el 2011. Empecé el blog, que luego se convirtió en la marca, y era un blog para yo desahogarme. Claro. Lo que pasa es que hablaba de casos, de experiencias, de reflexiones, de pues lo que luego hay muchas cosas escritas en el libro. Pero era para yo, en realidad eran mis bajas de maternidad, no podía trabajar, era para desahogarme.
Claro.
Era para mí.
Totalmente, totalmente. Pero
es
está
buenísimo.
Muy bien que sea así. Está muy bien que sea así porque, un poco lo hablábamos antes también, ¿no? Porque cuando nosotros somos conscientes de algo que estamos viviendo nosotros y de alguna forma llevándolo a cabo, es más fácil contarlo a los demás. Y es más fácil hacer partícipe a otros. Porque ¿sabes lo que hay en este mundo? Mucha gente, en este mundo me refiero...
Hombre, porque entonces no, esto no va desde la teoría.
Claro que es, no. Es que en este mundo
Tú sabes que yo sí fui psicóloga de familias antes de tener yo la mía, psicóloga de niños.
Claro.
Y cuando empecé a tener mis hijos, es que o sea, hubo un momento en el que les dije a toda la familia, lo siento, pero es que no puedo deciros nada hasta que necesito hacer una turbina y yo... reconvertirme como eso madre en una nueva profesional, porque es que ya no puedo daros el consejo del libro, me siento incapaz, al contrario, os admiro, sigo admirando.
Claro.
Y esto fue muy gracioso.
Claro,
perdona,
claro.
Que te corté.
No, Ana, es lo que acabas de decir. Si es eso, perfectamente lo has comentado con el ejemplo tuyo como madre. Es que al final este mundo, y digo este mundo no me refiero solo al de psicología, al que yo me dedico, sino el mundo en general, está lleno de mucha gente que dice pero no hace. Mucho decir, pero no hacer. O lo que es peor, decir sin haber hecho o sin tener experiencia de haber probado. Y es muy difícil, claro, así, porque se generan muchas promesas falsas.
Me lo imagino, porque como no, yo no puedo decir algo que no haya sentido, es que ni me lo imagino.
Claro, claro, pero genera además un entorno de promesas falsas terrible, 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 terrible. Y yo, sin embargo, soy muy partidario de defender el verbo hacer. porque bueno, porque yo creo que es mejor hacer incluso equivocándonos, aprendiendo cada día, con una mente de aprendiz continuo, ¿no? Que antes hablábamos, y desde ahí es que no, nos vamos...
De hecho, no quería despedirte sin que dijeras dos cosas que me encantan de tu libro, dos cosas que me han flipado, que uno es bendita ignorancia, bendita imperfección. Bien.
Sí.
Hay dos temazos que nos cuenta Fernando, que es, y a mí me encanta, porque me he dicho yo, cuando me han dicho, ¿quién es Ana? Yo siempre me he definido hace muchos años de, pues yo soy una persona imperfecta, y es que me encanta decir que soy perfecta, zurda, me da una sensación de tranquilidad. Voy a pensar, efectivamente, que soy súper mundana, ¿sabes? Y la de la ignorancia me apasiona porque es, ahora lo reflexionamos, te he leído, y es que yo tuve la sensación cuando, sobre todo cuando hacía mi tesis doctoral, cada vez me dicen, bueno, de neurociencia, y yo pienso, si es que, madre mía, si es que yo de neurociencia, si es que yo no sé, claro que sí, he investigado, pero no sé, o sea, la sensación es que hay un mundo tan grande por aprender.
Total.
Y por saber que efectivamente, bendita, ¿no? Soy profundamente ignorante, como digo yo, como dices tú, me encanta.
Sí, yo exponencialmente digo, exponencialmente es ignorante, dices, es decir, mi ignorancia sigue en modo exponencial, lo cual significa que cada vez soy más ignorante, pero es una forma de entender la ignorancia como la explicaban los clásicos, ya el propio, bueno, los clásicos más clásicos, pero el propio Sócrates, ¿no? Lo explicaba cuando dijo, solo sé que no sé nada. En el fondo no dijo eso, Ana, lo que dijo es, la sabiduría acaba donde empieza mi ignorancia, por lo tanto me interesa más la ignorancia que la sabiduría. Eso decía Sócrates, no le entendían bien, y como no le entendían bien, lo que dijo fue, solo sé que no sé nada. Y entonces ya empezaron a entenderle, pero eso está claro. Y la perfección e imperfección, ¿sabes? El ser humano es sanísimo que no sea perfecto, porque eso lo que nos hace no solamente es estar aprendiendo de forma continua, sino es permitir a la mente no sufrir. Es
que relax.
Es relajante, es que genera que no tengas que estar sufriendo, es que no te importa tanto equivocarte, no te importa tanto saber que las cosas no las haces fetén, ¿no? Sino que hay siempre áreas de mejora.
Es que el ego no sano quiere ser perfecto y tener una imagen estupenda y ser guapo y tal, no sé qué, que está bien, pero vamos, hay que entender hasta dónde. Y el ego sano para mí es el que quiere conseguir, hacer, ser, ¿vale? Pero qué relax cuando dices, por favor.
Claro.
O sea, viva a ser mundano, ¿no? O sea, viva a tener un grano, una arruga, o que no te salgan las cosas bien, o voy a haberme equivocado, tartamudear en una conferencia, o lo que sea.
Totalmente, porque es la mejor forma de llegar a un acuerdo contigo mismo, con tu propia personalidad. Es el mejor acuerdo de todos los acuerdos que tienes que tener contigo misma o contigo mismo. Y luego hay un hecho también, muy importante en mi opinión en esto, y muchas veces no le damos mucha importancia, y es que los demás lo notan de forma positiva. Porque ese es el verdadero secreto de la humildad, que no hemos profundizado ahí, pero es el verdadero secreto de la humildad. Tiene mucho más que ver con esto. El verdadero humilitis de los griegos es el cultivo continuo, es el humus, lo que está por debajo, lo que sostiene todo lo demás. Entonces es fundamental, es fundamental.
Fíjate que el otro día debatíamos en mi casa, mi hermano, mi marido y yo, acerca de humildad. Porque, fíjate, os voy a contar una cosa aquí, que claro, estaba leyendo libros y le digo a mi hermano, es que tengo la sensación cada vez que leo un libro de que todo, que me suena a las cosas, y me dice, no, eso es falta de humildad, ¿no? Algo así me vino a decir. Y le dije yo, no, a lo mejor no me he expresado bien. Digo, lo que tengo la sensación es como que todo me suena, como si estuviera el conocimiento en mí, porque a lo mejor estoy más abierta, ¿no? Que yo lo sepa todo. Y me dice, bueno, pues igual. Y entonces dice mi marido, bueno, es que la humildad es la verdad. Digo, espera, vamos a ver. Entonces empezamos, abrimos un debate de que era la humildad. Digo, vamos al diccionario, entonces nos fuimos a la RAE. Y claro, qué curioso que uno diga que la humildad le parece la verdad. A mí la humildad me parece quizás el saber que bueno, pues que no sabes nada, ¿no? Pero no el menospreciarte, sino el ser sencillo, el estar abierto a que cualquier persona te pueda aportar, ¿no? Eso.
Mira, Ana, a unos 10 metros donde estoy ahora, o quizás un poquito menos, tengo como dos carpetas así de gordas, todo sobre humildad. Ojalá pudiera coger ahora y ¡pum!, mandártelas. ¿Sabes por qué? Porque en la investigación que hice en el libro El Factor H, una de las H es la H de humildad, investigué muchísimo sobre esto. Una de las cosas que descubrí a modo de tip muy rápido es que la humildad no es lo mismo que la modestia, y que la RAE y otras academias definen la humildad de una forma que no es el concepto originario del humilitis de los griegos.
Parece más modestia, ¿verdad?
No es modestia. Hay gente modesta no humilde, y hay gente muy humilde poco modesta. Sin embargo, la humildad en general, aunque luego ya han vivido juntas la modestia y la humildad, y por eso decimos que la gente más humilde también es modesta, y decimos que la gente más sabia muchas veces es la gente que menos expone su sabiduría, es modesta. Pero fíjate qué curioso, porque la humildad del humilitis, como te decía antes, viene del cuestionamiento del status quo. Es decir, el humilitis de los griegos, cuando surge el concepto, es la capacidad de cuestionarse los estados. ¿Eso qué significa? Que cuando tú te haces un cuestionamiento el otro día al leer el libro y decir, esto me parece que ya lo sé, pero quiero encontrarle una forma nueva, quiero aprender la forma esta de decirlo, aunque ya lo sepa, quiero encontrar y relacionarlo con un conocimiento que ya tengo, o simplemente me lo cuestiono y no me aporta valor adicional.
Sí, eso es humildad. Creo que ya lo sé, pero ni siquiera en plan negativo, en plan
no,
de,
es oye... eso es humildad, porque la humildad es el cuestionamiento.
Me suena todo a que lo tengo dentro, ¿sabes? Y me...
Eso es, eso es. Entonces, la humildad tiene mucho que ver con el cuestionamiento de las cosas. Por lo tanto, el ser humilde es aquel que se plantea y se cuestiona qué cosas suceden. Qué cosas suceden en mí y en mi entorno y en mis relaciones. Con lo cual, eso está muy bien.
Lo que tú dices, esa conducta de yo preguntar, oye, y fíjate lo que me ha pasado en el libro, de saber, ya en sí son conductas cercanas a la humildad, ¿no? Todo lo que estás haciendo, pensando...
La humildad, ¿sabes? Esto te va a gustar mucho, Ana, y es un tip también para los oyentes. La humildad es lo que nos permite no caer en el exceso de celebramiento cuando sabemos algo, porque claro, no te deja ahí anclado en el éxito, pero también es lo que te permite corregir un error o cuando las cosas no te van bien, crecer, cuestionarte el porqué y aprender y salir adelante. La humildad no te deja atónita del éxito, estúpidamente atónita, o enganchada a un éxito que ya no tiene sentido, y la humildad es la que te permite salir de un problema, de un fracaso, de una frustración, de una angustia, de un error, de una equivocación.
Sería cuando estás desapegado de esos comentarios excesivamente de alabanzas o de esas críticas, ¿no? Y realmente sabes escuchar lo que es constructivo para ti, pero lo otro no te mueve tanto como para tambalearte. ¿Sería algo así?
Sí. Así es, así es. Mira, hay un oyente que estaba leyéndole ahora que estaba escribiendo, que se llama Rebolledo o Rebollo o algo así.
No. Ay, perdonadme que no os he leído
pero,
ninguno.
Pero es muy interesante. Yo estaba leyendo una hora que lo decía. La humildad tiene más que ver con la capacidad de hacernos preguntas.
Ay, qué bueno.
Mientras que la falta de humildad es tener respuestas para todo. Cuando uno empieza a tener respuestas para todo... Sí, sí, va por ahí,
claro,
exactamente, decías, va por ahí.
Lo que tú decías, que a mí me encanta de... Me encanta, que me fascinó escucharte, es decir, estoy abierto, me encanta escuchar, siempre quiero... Y yo decía, jo, qué capacidad, qué bonito, siempre estar tan entusiasmado para escuchar cualquier cosa que pueda ser nueva o que te pueda aportar. Que muchas veces parece que estamos como mucho, que tenemos tanto que decir, y es importante también el decir, oye, esa escucha... Porque el primer deber del amor, yo siempre lo digo, es escuchar, y el segundo, comunicar. Pero primero sí. Yo creo que hay que llegar, ¿no? Hay que saber, hay que escuchar, hay que estar, ¿no?
Fíjate, ahora te comento lo del amor porque es muy chulo lo que dices, ¿eh? Pero en cómo entrenar la mente, una de las cosas que me gusta que la gente entrene tiene que ver con la capacidad de aprender a hacer preguntas. Y he dedicado un capítulo a cómo hacer preguntas y cambiar los modelos esos originales que nos han enseñado de preguntar por cambiarlo de otra forma. Y lo que dices del amor me gusta mucho por una razón. Porque cuando tú haces preguntas y te relacionas amorosamente con otros a través de la escucha, porque después de una pregunta tiene que haber una escucha de verdad, a mí me gusta llamarle escucha generativa. La escucha generativa es la escucha que hace que las cosas cambien, que algo pase, que algo suceda. Es más que empática, en mi opinión, aunque necesita de la empatía. Pero esa escucha amorosa tiene mucho que ver con la admiración. Yo cuando te escucho te pregunto es porque te admiro, Ana. Y cuando hay admiración, hay más posibilidades de que haya una relación amorosa, de cualquier tipo de amor, pero una relación amorosa profesionalmente, a la hora de llevar un proyecto adelante, también en el amor de enamoramiento, en cualquier. El amor...
Qué bonito lo que dices, porque qué malentendida está la palabra admiración cuando le digo yo a alguien te admiro y me dice no, y digo, pero ¿por qué no? Es que yo te admiro, no es que te idolatre, es que te admiro.
Exacto.
Y es sano.
Exacto. Mira, han habido mucha gente que ha pasado por aquí que nos ha escrito. He visto antes que estaba mi querido amigo Rubén Turienzo, también amigo tuyo. Alguna gente que ha estado por aquí, Catalina.
Que lo he visto, ¿vale? Se me han parado los comentarios,
Catalina,
y no puedo leer.
No te preocupes, Catalina, que ha estado aquí, que tú la has saludado al principio, etcétera. Muchos compis. Yo les admiro profundamente. Os también. Admiro. Y lo digo de verdad. Mucha gente. Gracias. Parece que aquí estamos en un mundo donde competimos por tal. Yo, de verdad, que os admiro. Y además es que lo digo desde la máxima verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso me hace, a mí primero, estar mejor conmigo mismo y estar continuamente creciendo y aprendiendo y escuchando todo lo que puedo y intentando estar y leyendo todo lo que cae sobre mis manos. Yo es que me cae un recorte de prensa así de chiquitito y me lo leo. Es que he sido toda mi vida así. Muy
qué
curioso.
Bueno,
es despertar la curiosidad.
Y fíjate la honestidad con la que lo dices, que dices, yo os admiro porque, en primer lugar, a mí eso claro, me ayuden a ser mejor. A mí, claro, me encanta, yo cuando digo siempre, el sentido de la utilidad, cuando yo digo, es que yo necesito esto porque me hace sentir ser mejor, y muchas veces le veo la utilidad a las cosas, a los valores, por ese, claro, tipo de razonamiento, y dices, es que al final, a quien le hago un bien es a mí, cuando yo me hago un bien a los demás.
Claro, y eso también repercute en un aplauso a los demás. Para mí es un agradecimiento y un aplauso a lo que vosotros, otros compis, hacemos. Porque cuando tú haces eso, por supuesto que tiene ese punto de decir, yo aprendo, yo me lo llevo, yo escucho, yo crezco. Absolutamente legítimo. Pero es una forma de aplaudir al entorno y de relacionarte con ese entorno.
Qué bonito.
Es
qué
una
bonito
mente de abundancia. Es una mente de abundancia.
Es una mente de abundancia.
De lo que tú sabes muy bien, Ana, muy bien.
Todo, ahí tú, bueno, madre mía, qué clase magistral. Este, que sepáis que este directo se va a quedar absolutamente grabado, lo subiré al canal de YouTube también. Y no, pero antes de, madre mía, si es que me quedaría horas contigo, Fernando, porque eres todo un pozo de sabiduría. Esto es un manual, os lo digo a todos, esto es un manual. Seguid a Fernando, porque es una pasada. Es verdad que no estás muy expuesto en redes, Fernando, ¿no, verdad? No estás.
No.
Esto no, es un lujo, lo que nos ha regalado.
Luego, ahora cuando digas esto, como
sí,
dices, esto
ya
luego
sé.
Me rendirá Estela.
Esto es un lujo, esto es un lujo, el tenerla aquí, tenerte aquí esta mañana es un lujo, no está nada expuesto en redes, se dedica a organizaciones, tampoco, a ver, corrígeme si no, pero tampoco haces servicios privados o sí, no lo sé.
Mira, vamos a empezar ahora en el 2021, porque vamos a empezar, pero déjame un minutito solo decirlo, menos de un minuto. Vamos a empezar por
lo que quieras, lo que quieras.
Vamos a empezar por una razón. Nosotros vamos a estar en nuestro foco, sepa seguir siendo las organizaciones, que es para lo que cree Thinkanations, a lo que yo me dedico y en mi profesión. Pero es verdad que mucha gente durante muchos cursos y programas nos ha pedido temas personales, temas relacionados con gente también que no puede acceder a nuestros programas porque no están en grandes multinacionales o en grandes compañías, que son autónomos, que tienen pymes y tal. Y vamos a meternos un poquito en todo eso. Vamos a meternos un poquito en todo esto porque creemos que podemos ayudar de verdad a la gente. Tenemos mucho contenido que no está bien abierto, no está en abierto, no está disponible. Y creo que casi ahora que voy a cumplir dentro de nada 60 años ya toca empezar a exponerlo. Ana, toca empezar a sacarlo fuera. Y mi equipo quiere también, ¿eh? Gente como Estela que lleva conmigo todo el tiempo, lleva ya un montón de años desde el principio. Y mi equipo quiere también. Mi equipo lo desea. No solamente con Fernando Botella, sino con toda la marca Think and Action, ¿eh?
Mi Qué equipo bonito.
Quiere, mi equipo quiere y tiene razón.
¿Y cómo vamos ¿Cómo vamos a saber de eso? ¿Cómo
iremos
podemos
contando,
saber?
Iremos contando. Vale. Iremos contándolo poco a poco, iremos contándolo y iremos diciéndoos en qué línea va a ir. Es verdad que no vamos a caer en, esto también no me gusta decirlo, no vamos a caer en los infoproductos de promesas estúpidas que sabemos que no podemos cumplir y todo ese tipo de cosas. Nosotros nos alejamos de eso. Yo respeto a la gente que lo hace, es legítimo, pero nosotros no podemos entrar en cosas en las que nosotros no sabemos, ni no somos, ni expertos, ni queremos tampoco autoengañar, ¿no? Que la gente se autoengañe. Entonces, vamos a estar en cosas que sabemos hacer y con herramientas que sabemos hacer. Y será dentro de poco, ya iremos anunciándolo, porque estamos ahora en toda la fase creativa, ¿no?
Pues qué fascinante, yo vamos, ahí que voy de cabeza, me encanta, me parece fascinante y qué bien, porque es verdad que no está, no, o sea, es cuando yo os buscaba, digo, estabais para organizaciones, pero digo, ¿cómo bajarlo a lo mejor a otro usuario o cliente? Más de la calle, que también nos lo van a agradecer.
Ahí vamos a estar. Vamos a estar además con algunos programas muy chulos. No nos adelantamos hoy a contarlo, pero algunos muy chulos, ya verás.
Qué chulo. Pues qué bien. Pues voy a seguir a Think and Action, que lo tenéis por ahí, ¿cómo es? ¿Es FB? Fernando, tú eres Fernando Botella, -Think,
sí, ¿no? Eso es, FB-Think.
Think. Y luego está Think and Action, que es la consultora. Están los dos perfiles. Este libro, por favor, es un manual, pero vamos, o sea, ¿tú sabéis lo que os ha contado? Pues esto y mucho más está aquí. No lo digo, él me ha dicho, ¡ay, no me gusta! Pero yo es que tengo que decirlo, porque es que me lo he leído, empecé y digo, ¡ostras! Y digo, y efectivamente, está escrito para él, pero también parece que está escrito para mí. Y, Fernando, ¿qué te voy a decir? Pues es que no tengo, es que no puedo agradecerte con palabras todo lo que nos has regalado, todo lo que nos has dado, todo lo que nos dices, toda esa sabiduría. Para mí eres un ejemplo de inspiración, de verdad, te lo digo, yo sí que te admiro. Te admiro, admiro esa capacidad de saber, esa capacidad de transmitir, de sentirlo, de sentirte tan entusiasmado y tan vivo, esa curiosidad que te hace parecer, en el buen sentido de la palabra, un niño, ¿sabes? Y gracias, es que no puedo decirte otra cosa más que gracias y que te admiro. No sé si quieres decir algo para cerrar y despedirte
sí,
aquí.
Sí, quiero decir algo. No, Ana, no, gracias a ti. Lo que quiero es devolverte el agradecimiento y con el corazón. Y es porque... bueno, me has dejado este espacio para estar contigo. Y como coincidimos tanto en la forma de entender las relaciones con el mundo, pues entonces abierto a ti y para ti, para lo que tú quieras y a tus oyentes, para lo que necesitéis, siempre, además, siempre.
Recibido, muchísimas gracias. Yo también estoy a tu disposición, recibido, dar y recibir. Aquí, ¿lo veis? Relaciones saludables de admiración. Gracias, Fernando Botella.
Gracias.
Gracias por tu aportación a este mundo y por ser alguien que suma tanto. Gracias.
Adiós. Un beso. Gracias. Buen domingo.
Muy igualmente. Bueno. ¿Cómo es este hombre? ¿Qué os parece? Perdonadme porque no haya leído ningún comentario, porque se me quedaron atrapados y se me quedó en alguien que hablaba de 39 tipos de talento. Gracias, Fernando Botella. ¿Cómo entrenar la mente? Un pozo de sabiduría. Todos sus libros anteriores también. Atrévete, ya lo habéis visto. No para de aprender, no para de reciclarse. Persona entregada a la vida con entusiasmo, con pasión, con admiración, con abundancia y siempre lleno de creatividad. Bueno, pues alguien que suma mucho, nos ha regalado esta mañana un directazo en gente que suma en este Club de los Domingos. Y yo, ¿qué deciros? Pues que os deseo un feliz domingo a todos, feliz año, feliz comienzo de esta nueva etapa y el próximo domingo más.
Si quieres encontrar mucho más contenido, visítanos en vidasenpositivo.com o en nuestras redes sociales. Vidas en Positivo, el podcast de psicología de Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera.